Hoy en la mañana estuve tratando de predicar en inglés y salieron palabras en español. Entonces, muy bien.
Pues hermanos, ya sabemos que ese es el día en que celebramos el Día de Papá. Pero he estado notando que hay muchos papás que están trabajando. Muchos en el campo, muchos en las fábricas, etc. Y no están en sus casas. Y cuando mencionemos hace 8 días de celebrar el Día de Papá, el hermano David dijo que muchas veces se brinca, ¿verdad? No celebra porque hay tanto que hacer. Y me quedé pensando entre semana en las diferencias, las formas diversas de celebrar no solamente ese Día de Papá, pero también de mamá. Porque realmente, hermanos, los dos empezaron al mismo día. Dice en Génesis 4:1 que Adán conoció a Eva y estuvo encinta con Caín, ¿verdad? Entonces, el día en que nacieron, los papás, era el mismo. Pero desde entonces vemos muchas formas de celebrar o muchas maneras o mucha falta de celebrar o respetar más que nada el día del papá, el día de la mamá. Y necesitamos apreciar lo que Dios ha dado, aun en las situaciones difíciles, porque Dios todavía tiene control. Voy a abrir mi Biblia, Salmo 78, pero aún en esta tarde Dios me ha llamado la atención con unos cuantos versículos más y espero que pueda ser de bendición. Realmente, hermanos, papás, está dirigido a nosotros, pero hay principios que puede uno agarrar y notar la gran importancia. Estamos en Salmos 78, 7, 8. Estaríamos leyendo del 1 hasta el 8. Entienden conmigo, hermanos, que empezaron a celebrar ese día hace cientos de años atrás. Cientos de años. En nuestro país empezó a ser celebrado en 1910, más de 100 años atrás. Pero como día festivo en el calendario desde 1972. Entonces, realmente tenemos que 50 años celebrando el Día de Papá. 50 años. Pero lo que yo he notado en mi vida, que hay menos y menos y menos respeto hacia los papás. Entonces, aunque han puesto ese día en el calendario, hay menos respeto. Y hablo de alguna forma mundial, no solamente acá en Greenville o en Michigan o en los Estados Unidos, pero mundialmente vemos que así es. Es lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en México, lo que está pasando en Haití. Es una falta de respeto a los papás, para los papás. De hecho, en muchos casos, hasta ponen a sus papás en peligro por sus acciones. Entonces, ese texto se trata de varias generaciones. Entonces, en Salmos 78, 1 dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a los nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. El 8. Y no sean como sus papás, o sea, los papás de sus papás, los abuelos, vaya. Generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Ahora, en nuestro contexto, estamos viendo que los rebeldes fueron hace 2 o 3 generaciones, en algunos casos hasta más, pero hablamos de las generaciones pasadas. Hoy en día estamos viendo el problema en las generaciones que vienen, que están en camino, las que están presentes. Entonces, como menciona ahí, hay una responsabilidad, una carga de nosotros como papás, como líderes, como hombres, como el canto que nos cantaron ahorita, hombres fieles. Bueno, Dios está en busca de ellos porque hay pocos, pero aún así, Dios siendo fiel, empezó una obra en cada uno de nosotros, y como el contexto es hombres, empezó una obra en nosotros en ese momento en que fuimos salvados y quiere continuar esa obra. Pero es como notemos aquí, en este texto, es un espíritu dispuesto. La última frase de 8 dice, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Vamos a orar. Señor, gracias por esa oportunidad, gracias por ese día, gracias por los que hemos podido ver en esta semana y testificarles de tu grande amor. Señor, te pido que vengan por los que han venido. Señor, que nos des una bendición, que nos des esperanza, meta, propósito para esta semana y las que vienen. Señor, gracias porque has sido muy bondadoso para con nosotros, muy misericordioso, y gracias por cuantísimo amor. Dame, Señor, palabra, entendimiento. Gracias por obrar nuestros corazones en ese día ya. En el nombre del Señor Jesucristo te pido todo. Amén. Muy bien, hermanos. El arte de comunicar. Arte de comunicar. Hay unos cuantos que saben comunicar muy bien. Están ellos en el radio, en la televisión, se ponen en las películas, porque no es solamente la forma de hablar y expresar palabras, pero hasta actúan ahí con su cuerpo para que uno logre bien la historia o el significado o la ilustración. Pero nosotros estamos en la vida real, ¿verdad? No estamos tras de una pantalla o enfrente de una cámara, no estamos ahí siendo grabados para gente futura, estamos en el presente, estamos en nuestras casas, en nuestros trabajos, y hay una necesidad, y la necesidad es de que nosotros comuniquemos. Pero es que comuniquemos con conocimiento, porque en verdad, hermanos, pensando en esta semana, siempre estamos comunicando. Siempre estamos comunicando. Aun cuando nos mantenemos en silencio, estamos comunicando. Si nosotros estamos distraídos, es una comunicación. Si estamos muy enfocados, si estamos contentos, si estamos molestados, estamos comunicando algo a los demás. Estamos comunicando cuando los niños están diciendo, oye papá eso, oye papá el otro. Y si nosotros estamos ya metidos en nuestras vidas o en nuestros problemas y no escuchamos a la necesidad en su voz, manda una comunicación. Acompáñame por favor a Colosenses 4, Colosenses capítulo 4. De hecho, Andrés estuvo enseñando en la clase, y mientras que estuvo enseñando, ese versículo me pegó. Él estuvo hablando de la oración, de la importancia, varios aspectos de la oración. Pero dice en Colosenses 4:6, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermanos, Dios quiere que respondamos a cada uno. Hay veces en que Julia y yo hemos tenido una plática y pues ella está hablando y yo no estoy diciendo nada. Y ella me dice, pues ¿no me vas a decir algo? Y digo, es que no sé qué hacer, qué decir, digo. No sé qué decir. Son decisiones o son problemas o son oportunidades, pero en ese momento no tengo respuesta. Pero mire cómo dice, sé vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cuando ¿Cuántos hijos en este mundo no tienen una buena relación con su papá porque sencillamente su papá no le contestó? No es de que le habló mal o le habló bueno, es que sencillamente no le contestó. Se quedó en silencio. Y están ellos en esa relación difícil, por lo mismo. El niño se sintiéndose rechazado, el papá tal vez después de tiempo sintiéndose ignorado o faltado de respeto, que sea. Pero nota lo que dice, que nuestra palabra, sazonada con sal, pero antes de la sal es la gracia es como el azúcar. Tenemos algo, bueno, para mí era un poquito chistoso. La hermana Gaby regresó de México y trajo para los niños y la familia varias cosillas de México, cosas de dulce. Bueno, una bolsa muy cafecita, ¿verdad? Y nos dijo Elizabeth que era mole. Bueno, como íbamos a tener convivio, Julie dice, pues no es mucho, pero voy a sacarlo y voy a hacer mole. Y saca la bolsita y lo echa ahí con el caldito de pollo. Y se quedó algo en el plástico. Entonces Julia, para saber bien si era picoso o qué, lo sabe y dice, Jeremías, vente. Y dice, pruébalo ahí en este plástico. Entonces lo puse en mi lengüita y dije, no sé, pero es muy dulce. Como que lleva granos de azúcar. Digo, no sé, pero no me parece como mole. Era el color de mole rojo. Pero dije, no, pues sí. Y un niño y otro niño probándolo. Y uno dijo, bueno, no sé qué es, pero no es mole. Y dije, no, mejor hablarle a la hermana Gaby. A ver, a lo mejor equivoquemos, no sé. Era tamarindo. Una masa de tamarindo, por decir. Y dije, bueno, sería un mole chistoso que continuáramos. Bueno, Julia lo sacó del caldo y todo después de saberlo bien. Pero la comunicación a veces se recibe equivocado. Y aunque hubiera sido muy chistoso ofrecerles mole de tamarindo, no es lo que uno está esperando. Al verlo rojo, ¿verdad? Muy oscuro, tiene en su mente lo que quiere decir ese color en este momento al ladito de las tortillas y el pollo. Tiene en mente lo que representa, pero si no es. Y a lo mejor esa es una ilustración para nosotros, hombres, que a lo mejor hemos dicho algo, pero no fue recibido como debería de ser recibido, y desde ahí adelante estamos en una equivocación. No porque dimos información falsa, pero no fue entendida. Y ya quedemos nosotros en ese desacuerdo sencillamente por no entender la información correctamente. Dice aquí que tengamos esa comunicación, esa respuesta con gracia. Algo dulce, algo de amor, con sal, para que se quede allí hasta ganas de pensarlo otra vez, hasta ganas de platicarlo otra vez, siendo muy listos. Bueno, para mí es algo que veo en mi propia vida que hay una falta de asegurarme, de gozarme en la plática, de presentar la plática de tal forma de que haya ganas de volver el niño a platicar conmigo. Regresemos, por favor, a Salmo 78. Si notemos en el 78 de Salmo, mira el 3, dice, las cuales hemos oído y entendido. es importante que nuestra plática sea oída y entendida. Entendida de corazón, entendida con la boca. En el trabajo a veces mi cocuño me dice algo o le dice algo a los muchachos, pero no nos entendimos exactamente bien, pero más o menos supimos y empezamos nosotros a hacer y él dice, no, estoy hablando de aquella cosa, ¿verdad? Ok, bueno, entonces haya un entendimiento claro. Pero dice, las cuales hemos oído y entendido. Oído es ganar conocimiento. Al oír, ganamos conocimiento. Dice, ¿qué es la palabra siguiente? Dice, oído y entendido. Es ser reconocido, percibido directamente. O sea, no hay duda de esa información. Pero ¿saben qué? Muchas veces he notado en nosotros como papás, no todos, pero muchos papás faltamos paciencia y por faltar paciencia no usamos palabras extras. Somos muy cortos en nuestra respuesta y ya casi siempre termina con ya, ¿verdad? No hay tiempo, hay que acelerar su proceso porque me falta o quién sabe qué, pero oído, entendido. Que lo que los papás les contaron. Lo que los papás le contaron. Compartiendo consejos, experiencias, cosas que hemos aprendido. Compartiendo con la familia, con los muchachos. Porque estoy entendiendo ahorita que hay muchos menos jóvenes que tienen ganas de seguir en el camino de sus papás. Cuando yo era chico, me acuerdo, 5 o 6 años, parientes, personas ahí en la calle, me preguntaron, oh, ¿quieres ser pastor como tu papá? ¿Quién sabe, verdad? Un poquito más grande, mi papá estaba trabajando en la plomería y la construcción más aparte, ahí en la iglesia, ¿quieres seguir en los pasos de tu papá? Tal vez sí. Y escuché de otros recibiendo la misma pregunta: oye, ¿quieres seguir en pos de tu papá? Yo creo que sí. Mi primo, Josué, sí, quiero seguir en pos de mi papá. Pregúntale al joven hoy: ¿quieres seguir en pos del papá? Y casi no. Y son insignios del tiempo, ¿verdad? Porque viene pronto el anticristo. Vienen los días muy oscuros. Días oscuros están en otros países ahorita. Pero nos vamos a sentirlos aquí pronto. No es que los queremos, pero son los tiempos. Y si notemos allí, Pablo da una advertencia a Timoteo. Cuídate mucho porque vienen esos días, los jóvenes no van a escuchar, van a tener sus oídos con comezón, pero no van a escuchar. Pero quiero llamar nuestra atención hoy, aquí, somos pocos, pero Dios siempre ha hecho mucho con pocos en su palabra. Siempre ha hecho mucho con poco en su palabra, porque la comunicación es poderosa. Por eso han encarcelado tanta gente, gente política que está diciendo cosas honestas. Ponen en la cárcel pastores, como en ese tiempo de COVID, ya pastores en Canadá, pastores en California, en otros lugares, en la cárcel, porque están predicando la verdad y ellos no quisieron escuchar la verdad. Entonces, tratan de cerrarle a uno en un cajón, en una cajita, para que su voz no salga. ¿Por qué? Porque la comunicación es tan poderosa. Hermanos, nuestra comunicación es poderosa. Es poderosa para cualquier cosa, porque si no tenemos propósito, eso vamos a ver en un segundito, si no tenemos propósito, tal vez la comunicación sería poderosa en un camino no tan bueno. Pero fíjese en eso, en Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Ese versículo conocemos. Proverbios 22:6. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Ahorita, hermanos, piensen en sus hijos. Y por favor, piensen en sus debilidades. Las debilidades de sus hijos. ¿Saben qué? Si somos honestos, tal vez son nuestras debilidades. Porque lo que tenemos ya bien conocido, ya tenemos bien controlado, ya es un, en inglés se llama pet peeve, ya lo vamos a educar bien. Que no hagas eso, que lo haces así, etcétera, etcétera. Pero en lugar de las debilidades de nuestros hijos, hasta nosotros mismos no sabemos cómo corregirlos, cómo guiarlos, porque tenemos ese problema nosotros mismos. No hemos comunicado eso muy bien con ellos y es por eso que tienen esa debilidad. Dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cuánto joven crece en una casa con un papá abusivo y le dice con su boca, nunca voy a ser, nunca voy a ser, nunca voy a ser, pero llega a ser casado o juntado, que sea, y tiene hijos y él mismo es abusivo? Es que lo había aprendido todos los años en su casa, aunque dice con su boca y quiere una cosa diferente con su cerebro, ahí está plantada bien en la vida de él. Esa debilidad, este error, ese pecado. Entonces, nuestra comunicación es poderosa, porque siempre está comunicando algo. Un texto que Andrés usó en la mañana, pero me impactó de alguna otra formita, en Santiago 4, Santiago 4, Santiago 4, eso es lo bueno de escuchar a muchas predicaciones. El hermano David dijo que se fue a escucharle al hermano David en la mañana, o fue Abraham. Pero bueno, el chiste es que se fue a escuchar la predicación y nosotros entre semana estamos escuchando las predicaciones, varias predicaciones a veces. Son como cuatro predicadores que escuchamos regularmente. Pero mientras que uno esté predicando, el Espíritu Santo, aunque como en la mañana estuve presente con Andrés, hay veces en que estamos escuchando la predicación que fue grabada hace un mes, hace 6 meses atrás. Pero como es la palabra de Dios, el Espíritu Santo todavía puede utilizar el mensaje, el versículo para llamar nuestra atención, exhortarnos, animarnos, como sea. Bueno, en Santiago 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Tenemos pleitos en casa, hermanos. Otra vez estoy hablando más enfocadamente con los hombres, pero para toda la familia, ¿verdad? Tenemos pleitos, guerras en nuestra casa. Sigue diciendo, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Se trata de egoísmo, hermanos. Dice el 2, codiciáis y no tenéis. No sé cómo se llama, a lo mejor tiene el mismo nombre, pero Federico es una caricatura con un señor ya en los tiempos de la cueva, con toda la piedra y tiene que mover sus carros con sus pies. A lo mejor ha visto, a lo mejor no. Pero bueno, el hombre siempre llegaba a abrir la puerta con fuerza, ¿verdad? Y dice, Wilma, ¿dónde está la comida? Así entró siempre la casa. Bueno, hace una semana y media lo hice hacia Julia. En vez de decir, hola, buenas tardes, o besarle, dije, Wilma. Y dice, mi nombre no es Wilma. Pero llegamos a casa hasta con egoísmo, tenemos hambre o estamos cansados, y quién sabe qué cosa. Entrando con esa actitud provoca pleitos, provoca guerras. Y nada más saco esa ilustración para ilustrar que la comunicación es poderosa. Siempre estamos comunicando. Regresen conmigo a Salmo 78, versículo 4. Salmo 78, 4. Dice aquí, no las encubriremos a sus hijos. Ellos habían aprendido. El contexto es la fama, el poder, la historia de Dios, obrando en sus vidas, liberándoles, protegiéndoles, etc. Y al escucharlo, al entenderlo, llegó a decir en el 4, no vamos a esconder esa información, vamos a compartir esta información. ¿Por qué? Porque es digno de ser compartida. Nuestros hijos necesitan lograrlo para que no regresen o vuelvan a ser como nuestros bisabuelos. No queremos que ellos lleguen a estar en este estado espiritual de rebeldía, de estar equivocados. Porque la comunicación no solamente es poderosa, pero lleva propósito. Puede ser un propósito entendido o no entendido, pero siempre lleva propósito. Entienden conmigo, hermanos, que esta información que estamos comunicando debería de ser verdad. Porque si no comunicamos cosas verdades, tarde o temprano los hijos van a encontrar la verdad y entonces no habrá confianza. Lo he visto en varias formas, en muchas ilustraciones y caminos de la vida, que el papá siempre decía bien, 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 bien y no era bien, no estuvo bien, estuvo mal y salió después y faltó la confianza. La familia hacia él desde entonces. Entonces, ¿qué pasa? Esa comunicación con propósito debería de ser verdadera, pero entienden conmigo que nosotros no tenemos respuesta de todo. Es imposible tener la respuesta de todo. Cuando uno de los pastores allá de Falls me preguntó, ¿por qué quieres mandarle a Juan acá? Y le dije, es que yo sé que no tengo toda la respuesta. La palabra de Dios sí tiene toda la respuesta. Pero yo no tengo el entendimiento de 100% de la palabra de Dios. Ninguna persona tiene 100% entendimiento de toda la palabra de Dios. Tenemos un Dios infinito, ¿verdad? Y yo soy al contrario. No soy perfecto. Entonces le dije a él, mire, estoy esperando en que ustedes como hombres que aman a Dios también, que estudien sus Biblias, pueden ayudarme a seguir educándole a Juan. Y luego con Mateo y ahora con Andrés, etc. De hecho, ustedes como hombres, poco o mucho, están impactando también a nuestros hijos y la familia mía en sus familias. Porque es la naturaleza de la comunicación. Pero en todo eso, la humildad. Como no tenemos toda la respuesta, necesitamos andar en la humildad. Porque tarde o temprano nos vamos a equivocar. Julia puso un versículo en la puerta de nuestra casa, entre la casa y la cochera, y está en 1 Corintios 8. Cada vez que lo encuentro con mis ojos, me llama la atención. En 1 Corintios 8:2. 1 Corintios 8:2 dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Oh, la necesidad de que andemos nosotros en humildad, cuenta por mucho cuando andamos en la humildad. Después en el capítulo 10, versículo 12, dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Es fácil que nosotros digamos, así es, así tiene que ser, pero al rato ver que todo fue para mal. La comunicación, hermanos, es poderosa. Tiene propósito. En ese propósito deberíamos de andarnos humildes, pero también que tenemos visión. Que tenemos visión para el futuro de nuestros hijos. Porque ellos necesitan ayuda, como vimos en Proverbios 22:6, instruye al niño, se requiere instrucción. Nosotros necesitamos lograr, es como Mateo decía de Melodía hace años atrás, dijo, a lo mejor Dios quiere mandarle a un país como misionera, así, ¿por qué veo eso y lo otro? O sea, Mateo no me estaba diciendo, tiene que o debería. Nada más estaba analizando su persona, su característica, ¿verdad? Su personalidad. Su personalidad. Hermanos, nosotros tenemos la capacidad de analizar la personalidad de nuestros hijos y acercarles a ellos conforme a ella. En la mañana, bueno, entre semana encontré un reporte. Ya ve que los maestros dan un reporte, las calificaciones de los niños cada semestre y cada año. Pues hay un reporte que los niños pueden dar a sus papás. Entonces imprimí el reporte y los di a mis hijos. Y bueno, a lo mejor unos dos o tres todavía no tienen, pero bueno, me empecé a ver los temas. Y me quedé pensando, yo mismo, en la mañana di a los hermanos de la iglesia. Es como, wow, a ver cómo salgo después de que me den el reporte mis hijos. La comunicación debería de tener propósito porque andamos humildes con visión, o sea, la dirección de su vida. Es como la flecha, dice la palabra de Dios en Salmo 127, que los hijos somos como flechas. Pues, ¿qué hacemos? ¿O qué hace el arco con la flecha? La va a tirar. Pero hay uno, ¿verdad?, que está dirigiendo el arco y la flecha. En esta ilustración, es el papá, son los papás que están dirigiendo los niños, pero es porque tenemos visión a dónde puede alcanzar, no por orgullo, no por egoísmo. Es porque, lo digo así, es que en el pasado he notado hombres que quieren que sus hijos sigan en el fútbol americano y quieren, es su sueño para ellos. Yo no hablo de esa forma. Hablo de que estemos analizando la vida de uno, logrando sus características, a ver cómo Dios le puede utilizar y poniendo materiales y poniendo opciones enfrente de ellos para ver si le gusta, para ver si lo acepta, etcétera, para que haya un avance y una preparación a fin de que alcancen éxito, primeramente con Dios. En Mateo 16, hermanos, Mateo 16. Luego tenemos miedo de hacerlo. Tenemos miedo de hacerlo porque conocemos a nosotros mismos los fracasos, las infidelidades, etc. Pero aún así, Cristo, conociéndonos como pecadores, vino a ese mundo a buscarnos y ofrece, pone esa invitación enfrente de los seguidores en Mateo 16:24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es difícil querer la voluntad de Dios sobre la vida de nuestros hijos si nosotros mismos estamos luchando con esta decisión. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, en pos de Cristo, niéguese a sí mismo. O sea, no seamos egoístas, seamos humildes, que logremos la verdad. Dice, y tome su cruz. ¿Cuál es la cruz, hermanos? La cruz de nosotros ahorita en este contexto es ser papás fieles. El pasado es el pasado. Pero estamos recibiendo información ahorita. El Espíritu Santo va a seguir dándonos información y ese dice que tomemos nuestra cruz. Y nuestra cruz ahorita es ser papás fieles. Y obviamente todos, ¿verdad? Que seamos fieles. Pero tome su cruz. ¿Cuál es la cruz de un papá que sea fiel? Es que comuniquemos, porque la comunicación es poderosa. Debería de tener este propósito. Porque, hermanos, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Su plan es para utilizarnos a nosotros. Guiar a los niños. Como yo le dije al pastor Swanson, ayúdame a instruirle a Juan. Dios nos ha dado a esos hijos para ayudarle a él por la ilustración. Instruir a esos niños en su camino. Apreciar su día, apreciar su palabra, apreciar su presencia, apreciar las bendiciones y etcétera, etcétera. Regresamos a Salmo 78 y acabamos. Dice en el Salmo 78:8, y no sean como sus papás, o sea, papás de los papás propios, entonces los abuelos, bisabuelos. Generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios en su espíritu. Es interesante, no tiene que acompañarme, pero yo voy rápido a 1 Samuel 15. Y allí dice la palabra de Dios de Samuel a Saúl. Dice en el 22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? O sea, cosa pública, pero no de corazón, no en casa, por decir. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación, es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Las dos palabras, rebelión y obstinación, son estas palabras que encontramos aquí en este versículo 8. Dice, contumaz y rebelde. Bueno, adivinación, brujas, brujería, del otro, así como idolatría. ¿Qué quiere decir Dios entonces? Es que cuando no educamos de corazón a nuestros hijos en el camino de Dios, es porque estamos luchando con el egoísmo. El tiempo mío, la vida mía, deseos míos. Entonces llega a ser un sacrificio de nosotros. Por eso Cristo dijo, si quieres seguir en pos de mí, niéguete a ti mismo, tome su cruz y vente. Es un sacrificio. Porque acuérdense, hermanos, la vida no es la nuestra si hemos sido recibidos de Cristo. Si hemos recibido Cristo al corazón, ya somos comprados. Entonces, mucha lección. Mucha área para seguir pensando y meditando en nuestras vidas, porque cada vida tiene que adoptar esos pasajes un poco diferente, porque la situación es un poco diferente, pero a la vez es igual. La necesidad de humillarnos ante nuestro Dios, quien es 100% verdadero, y tener visión. No solamente para nosotros, pero para la generación venidera. En nuestro texto, ellos tenían propósito para la generación venidera, porque dice el 4, no las encubriremos a nuestros hijos. Vamos a continuar dando la información para que haya conocimiento. Una oración mía es que todos mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, y no sé cuántos más vendrían antes de que venga Cristo, pero que todos escuchen al Evangelio y que lo reciban. Esa es mi petición. Que Dios pueda alcanzarles a ellos. Pero como yo, como papá, para tomar mi cruz, les tengo que presentar la información. Oh, hermanos, que seamos hombres fieles. Que no pongamos pretexto ni excusa. Que seamos hombres fieles. Oremos, Señor. En cuanto a esa predicación, es imposible que seamos perfectos. Pero Señor, ayúdanos no poner eso como pretexto. Señor, que haya una lucha verdadera. Olvidándonos del pasado y de todos los fracasos y luchando más adelante con esas promesas y la presencia tuya en nuestras vidas. Señor, hay mucho que todavía podemos hacer con tu poder. Que enfoquemos en lo que tú estás viendo. Que logremos lo que se encuentra en tu corazón para nosotros. Y para generaciones futuras, hasta que venga, Señor, los hijos siguieran en pos de ti. Señor, que bendigas esa tarde. Que nos cuides al regreso de casa. En el nombre del Señor Jesucristo te pido todo.